En Sin Distancias dirigimos ahora nuestra mirada hacia la antropología, una ciencia social que nos permite conocer al hombre y su cultura. Hoy queremos detenernos a reflexionar sobre cultura urbana. Multitudes urbanas, de las figuras y lógicas prácticas de la identificación política, es el título de una investigación sobre el tema de la identidad en contextos urbanos. La ciudad como un espacio donde elaborar la identidad y los grupos urbanos y sus relaciones son los objetos de análisis de este estudio. Pero para que nos lo explique con detalle, hemos invitado a su autora, Montserrat Cañedo, que es profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, y a su compañera, Sandra Fernández.
Hola, bienvenidos. Pues estamos hoy aquí con Montserrat Cañedo, que es profesora del Departamento de Antropología Social de la UNED. Hola, Monse.
Hola, Sandra.
Porque acaba de sacar un texto en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares llamado Multitudes Urbanas, de las figuras y lógicas prácticas de la identificación política. Este texto es algo... A mí me ha resultado realmente interesante para hablar ciertos temas relativos a cómo entender el tema de la identidad cuando estamos trabajando sobre lo urbano, ¿no? Sobre la ciudad. Y creo que a partir de él podíamos pensar en tener una conversación aquí un poquito entre las dos.
Que hemos tenido ya más veces además, ¿no? Porque yo creo que nos hemos encontrado a veces problemas parecidos y al hilo de este texto nos han surgido buenas conversaciones.
Sí, entonces, bueno, hemos decidido hacerlas públicas de alguna manera y, bueno, tenerlas en abierto. Yo, si quieres, bueno, te voy a pedir que introduzcas un poquito el texto, pero antes quería hacer una pequeña presentación de algunas cuestiones que me han llamado la atención. Entonces, si te parece, sí, te voy a, así ya de paso te lanzo alguna preguntilla. Planteas la ciudad como figura. Es una metáfora que, como ya te he dicho otras veces, me parece muy bonita, ¿no? Por pensar siempre la figura resaltada sobre un fondo. Y ese fondo sobre el que lo estás proyectando, aparte de, bueno, de lo no urbano, lo pueblo, es también metodológicamente, está apoyado en una idea de sociedad como algo constituido por partes. Es decir, tú estás presentando la ciudad en contra de esta, no en contra de esta idea, pero como yendo un poco más allá de esta idea de la sociedad por grupos. Estás presentándola como una figura, como un espacio para reformular las categorías. Categorías con las que se ha venido pensando a través de ese concepto antiguo de sociedad, el tema de la cultura y de la identidad, ¿no? Y esto es algo que es lo que nos suele llevar a, bueno, pues a mantener estas conversaciones. Es el tema de pensar las categorías, ¿no? Los grupos como categorías naturalizadas y la identidad, el problema que supone este concepto de identidad o identificación a la hora de pensar los grupos o los sujetos como categorías cerradas, ¿no? El peligro que solemos tener en el campo, del que intentamos huir, de reificar o detener a los sujetos. Y una cosa muy interesante en este texto es cómo pones en primer plano la relacionalidad, o sea, la preeminencia de las relaciones, de, no quiero decir de lo fluido, ¿no?, pero de las relaciones entre sujetos y grupos, a la hora de pensar lo urbano, o sea, de pensar lo político y lo urbano.
Sí, bueno, es uno de los... El texto tiene en realidad dos partes, ¿no? La segunda es una etnografía de un... Lo digo porque sepan los oyentes sí, un poco sí, de qué va el texto, ¿no? Ya que vienen todas estas disquisiciones así un poco más teóricas, ¿no? Es una etnografía de un... Vamos, del proceso de desarrollo, de vida, por así decir, de un centro social ocupado en el centro de Madrid, el laboratorio que está situado, estuvo en su momento en Lavapiés. Entonces, es un poco... todos los que trabajamos en entornos urbanos, yo creo que es un laboratorio, digamos, donde uno percibe muy bien algo que es característico también del trabajo antropológico, pero que se vive mucho en las ciudades, y es cómo, digamos, las identidades y los grupos son de alguna manera fluidos. Es decir, cuando uno hace etnografía, no sabe bien cómo acotar los límites entre lo que son las identidades urbanas, ¿no? Y además percibe que si lo hace de una manera fuerte, es decir, empieza definiendo, bueno, yo lo que voy a trabajar son ocupas, y poniendo de alguna manera los límites en una identidad grupal, pues se pierde gran parte de los procesos de identificación que constituyen lo que sería el urbanismo en un sentido cultural, ¿no? Como decía Luis Wyeth, como la forma, digamos, de vida en la ciudad, ¿no? Entonces, esta idea, un poco que es una idea, pues eso, teórica, ¿no? De cómo dar preeminencia de alguna manera a los procesos de formación de grupos más que a los grupos, o a los procesos de formación de identidades más que a las identidades como algo cerrado, a mí se me vino un poquito a la... se me hizo de alguna manera cuerpo etnográfico cuando en un determinado momento que estaba yo haciendo mi etnografía sobre estos ocupas lavapiesinos, pues coincidió de alguna manera una manifestación que tuvo lugar, me acuerdo, un sábado, ¿no? Que era por el contra el desalojo de este centro social ocupado. Y al día siguiente fue una manifestación, aquellas en el 2003 por el no a la guerra, cuando fue aquella cosa con la guerra de Irak, que salió a la calle pues millones de personas, ¿no? Entonces había de alguna manera una concomitancia entre las personas que acudieron a esta manifestación por el contra el desalojo del laboratorio y esta, digamos, masiva manifestación que hubo, ¿no?, en Madrid contra el no a la guerra. Y además ya había percibido, mientras estaba haciendo mi trabajo de campo con los ocupas, cómo lo que eran los ocupas, de alguna manera, algo que también fluctuaba mucho, ¿no? Desde el primer momento que habían ocupado aquel el centro social, que eran un grupo bastante pequeño, hasta cómo eso había ido creciendo y generando muchas adhesiones, tanto dentro del movimiento de ocupación como fuera, ¿no?, en el mundo de la cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, era como si pudiéramos ver la identidad ocupa, entre comillas, como un proceso, digamos, que iba cambiando de escala, ¿no? Iba aumentando, iba, digamos, generando adhesiones. Y esas adhesiones no necesariamente tenían que ver con que todas las personas que se adherían, ¿no?, al laboratorio y decían yo soy el laboratorio, yo pertenezco al laboratorio, pensaran lo mismo, pensaban que no estaban confluyendo por los mismos motivos, ¿no? Porque había personas que, bueno, que estaban ahí porque de alguna manera entendían que la ocupación era una crítica al modelo de ciudad capitalista, pero había otros que lo consideraban como un espacio de cultura juvenil y había otros que lo utilizaban como trampolín precisamente para estas identificaciones con movimientos contra no a la guerra. O sea, que realmente había como una concordancia, ¿no?, de personas bajo una misma figura urbana, que fue en este caso, pues eso, el centro social ocupado del laboratorio, pero que realmente era una, digamos, una subsunción en una figura de personas que pensaban cosas diferentes, ¿no? Entonces, esta idea de ver la identidad y ver la formación de grupos como procesos que pueden, de alguna manera, ir como una bola, ¿no?, que cae, ¿no?, pues que va rodando y se va haciendo más grande, pero que en un determinado momento también se hace pequeña, porque el laboratorio, lo que le pasó en un determinado momento fue también que desapareció, se desalojó y fue perdiendo de alguna manera también visibilidad en el espacio público, ¿no? Y sin embargo después volvió a aparecer en otras figuras de ocupación que no eran el laboratorio, ¿no? Entonces la idea es un poco cómo podemos pensar estos procesos de formación de identidades y grupos sin partir, porque yo me encontraba, por ejemplo, cuando leía bibliografía, ¿no?, muy buena por lo demás, hay mucha bibliografía muy buena sobre el movimiento Ocupa como tal, pero parte del movimiento Ocupa, ¿no? Es como el movimiento Ocupa, digamos, es aquello que se da por hecho, es el objeto, ¿no? Mi planteamiento aquí no era exactamente eso, era ver lo ocupa como algo que está en un fluido, ¿no? En un fluido de conexión y desconexión y en el que va tomando de alguna manera formas completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un poco el reto que yo me planteé y, bueno, luego el texto tiene esa segunda parte de etnografía, pero la primera es una parte, digamos, yo creo un poco tentativa, yo creo ensayística, un poco donde trato de pensar algunas figuras teóricas, ¿no? Algunas, más que figuras teóricas en sentido conceptual, como imágenes, ¿no? Porque yo creo que a veces es muy bueno cuando uno no sabe cómo pensar algo, de repente una imagen, ¿no?, le hace, no sé, ayuda, ¿no?, en el proceso de análisis y en el proceso de escritura también. Entonces aquí propongo una serie de imágenes, eso que tú me comentabas al principio, ¿no?, de que creo que la imagen que ha prevalecido de alguna manera en las ciencias sociales y en la antropología es esa imagen de la sociedad como una esfera que está compuesta de grupos, ¿no? Entonces uno estudia este grupo, ¿no?, pero son grupos distintos que componen un todo mayor que es la sociedad, ¿no? Entonces, claro, esa figura hace muy, muy complicado ver esto de lo que estamos hablando, de los procesos de formación de cosas que de repente son y dejan de ser y vuelven a ser y toman otras formas, ¿no? Si partimos ya de una esfera que tiene partes, de alguna manera no podemos pensarlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué otras metáforas, ¿no?, de alguna manera, entonces ensayo con alguna idea por ahí, qué otras metáforas podrían hacernos poder pensar mejor este problema, ¿no?
Que hablabas también en este momento, en esta primera parte, hablas de la figura de la red, que es es una buena metáfora también para pensar dependiendo de qué cosas, que yo te comentaba hace un rato, que me resulta esta metáfora de la red menos interesante que la que vas a proponer y que ahora vamos a decir, por esos espacios vacíos que quedan entre los nodos de la red, ¿no? La importancia que toman los nodos y los espacios vacíos que quedan entre ellos. Y una de las cosas que a mí más me motiva, más me gusta del texto, es precisamente esta tercera figura que tú propones, ¿no? que es la figura de la espuma. Uh-huh. ¿Nos la explicas un poquito?
Sí, bueno, en realidad eso también fue un hallazgo así un poco por casualidad, ¿no? Y más que lo proponga, yo, digamos que la cito, la menciono porque a mí me ha resultado sugerente, ¿no? Realmente tampoco puedo decir que sepa plasmarla en un concepto, realmente en una agenda de investigación, pero sí que me resultó muy sugerente como imagen, ¿no? Efectivamente, como dices, la figura de la red es quizás ahora la más habitual cuando uno piensa, ¿no?, en procesos de identificación, procesos de formación de grupo, ¿no? Entonces, la red, de alguna manera, pues claro, hace pensar, por eso hablábamos de la que veníamos, ¿no?, de esa idea de que es un poco anémica como figura, ¿no?, en el sentido de que hace pensar, pues, en nodos que están unidos por líneas, ¿no?, y de alguna manera no dejan percibir del todo toda esta, digamos, densidad que tiene un poco toda esta proliferación de identificaciones, identidades y de grupos y de identidades móviles, ¿no?, que hay en la ciudad, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez leyendo un texto por otros motivos, ¿no?, que me resultó de repente interesante, que es el libro de, o la trilogía, me parece que es una trilogía, que tiene Slaughter, dije, el filósofo, que se llama Esferas, ¿no?, trata un montón de cosas, pero realmente ahí propone una figura que a mí me resultó especialmente cautivadora, ¿no?, que es la figura de la espuma, ¿no? Él habla en una línea, además, digamos, yo creo que muy antropológica, pero que tiene la virtud de poner, digamos, conceptos o ideas que no son muy familiares en una imagen, ¿no?, en lo que es la burbuja. Uno piensa en una burbuja, ¿no?, y dice, ah, lo capto, ¿no? No es un concepto, es una imagen, ¿no? Entonces, él habla de la producción de, o sea, de cómo pensar una topología del espacio social, ¿no? Cómo se produce espacio social y cómo pensar de alguna manera la dimensión espacial que tiene esa producción de espacio social. Entonces, él parte de la idea de que todos seres humanos, cuando se juntan, configuran interiores, ¿no? Es decir, marcan de alguna manera una frontera entre un afuera y un adentro. Uh-huh. A partir de la gestación de un interior, ¿no? Pero, de alguna manera, él veía o él proponía la imagen de la espuma como una manera de pensar la proliferación de interiores en varias dimensiones. Primero, esos interiores que se gestan en la espuma, pues, digamos, lo que separa los distintos interiores es también al mismo tiempo lo que los une. Si pensamos en una burbuja, ¿no?, vemos las distintas, una espuma, vemos las distintas burbujitas, y cada burbuja de alguna manera tiene una membrana que separa un interior de otro, una burbujita de otro, pero también es, digamos, el suelo de su común relación, ¿no? Entonces, esta idea de pensar la diferenciación desde la idea de la relación y no desde la oposición, me parece que es una manera de darle, digamos, una encarnación imaginaria o en imagen a una idea teórica muy buena. O sea, realmente, que uno no tiene que explicar el interior y el exterior, sino que dice, mira la burbuja, ¿no?, y mira cómo la membrana va, se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy buena imagen. Y luego, en otro sentido también, que es la idea de pensamos una burbuja como en una espuma, ¿no?, un conjunto de burbujas, lo que es una espuma, cómo hay burbujitas que van subiendo de tamaño, ¿no?, y de repente empujan a las de al lado y las hacen explotar, ¿no? Y entonces, cómo, precisamente eso, no hay, digamos, como en la esfera, bolas de billar, o sea, grupos firmes, sino que hay, digamos, una efervescencia en la cual los distintos interiores van creciendo de tamaño, se van fundiendo unos con otros, ¿no? La típica imagen cuando tres burbujitas, ¡plac!, hacen una, ¿no? Entonces, permite de alguna manera, eso, en imagen, pensar esta idea teórica que es la que estábamos hablando al principio, que es cómo se van generando grupos e identidades a partir de procesos de identificación y de desidentificación, por así decir, sobre un fluido móvil, ¿no?, que va produciendo efectos, ¿no?
Sí, sí. A mí, bueno, me ha parecido muy interesante esta imagen, lo que estabas diciendo, ¿no? El tema de utilizar una imagen como una metáfora que te permite entender realmente qué es lo que estás intentando transmitir. Y me es muy útil también el tema de pensar esa articulación de las multiplicidades en unidades de agencia, ¿no?, que emergen de repente y que después, pues eso, pueden explotar como esa burbuja o pueden dispersarse. Y sobre todo me gusta mucho la idea de la densidad en el sentido de que la espuma está, o sea, en la espuma no hay nada que no sea el espacio interior, todo el resto del espacio está ocupado, o sea, solo hay membranas, espacios interiores, pero realmente, o sea, lo exterior son otras burbujas, pero no hay esas líneas que existen en la metáfora de la red que generan un espacio vacío alrededor de los nodos, ¿no? Y esa metáfora de la membrana como un espacio de permeabilidad, que permite que una burbuja pueda entrar dentro de otra o que se pegue, o sea, esta idea de densidad del espacio social en el que a mí también, o sea, me es muy útil, ¿no?, para pensar el campo, para pensar la interacción de distintas personas, de objetos, de, bueno, cómo puedes, una geometría, o sea, como tú dices en el texto, una geometría variable, ¿no? Hablar también del concepto de escala, ¿no?, de esta pompa grande, de esto que sale, de esto que desaparece, pero que a la vez no desaparece nunca, ¿no? O sea, siempre la espuma es algo que se mantiene, y aunque una cosa se mueva. Y otra cosa muy interesante es el concepto del movimiento, porque también implica el concepto del tiempo, ¿no? O sea, de no detener algo en el tiempo, o no de pensarlo como algo que está quieto o que está rificado, me parece una forma muy útil de pensarlo. Y yo lo estaba relacionando con el tema este del sujeto incoado, ¿no? Lo que dice James Fernández sobre un sujeto que puede ser concebido pero no representado, ¿no? Porque tiene ciertas dimensiones que nosotros no somos capaces, ¿no? Todo sujeto tiene como un aspecto incoado, algo que nosotros podemos pensar en él, pero nunca podemos representarlo del todo, ¿no? Y puedes estar pensando en una persona o en una institución o en un grupo o en algo que surge y que yo creo que responde muy bien también a esta idea de la espuma, ¿no? De algo que está continuamente en movimiento, que está continuamente relacionándose. O sea, que toda la espuma realmente es, la espuma en sí es una relación. O sea, es toda una relación fuerte sobre la preeminencia de estas pequeñas burbujas.
Sí, lo encuadro es una idea muy bonita de James Fernández, un concepto además muy potente, que yo creo que tiene que ver también con la idea del holismo, ¿no? En antropología, en que cómo, digamos, el recorte de una figura siempre tiene de alguna manera un fondo con respecto al cual contrasta, con el cual está relacionado, pero que no puede emerger al mismo tiempo que la figura, pues si no, no se vería la figura, ¿no? Entonces, además es muy interesante también el caso de James Fernández, porque yo creo que él también destaca algo que no siempre se pone de relieve, ¿no? Incluso se ve como algo, digamos, poco interesante, y es el valor de las imágenes para pensar los conceptos, ¿no? Él habla de cómo se imaginó esta idea de lo incoado con una imagen de su infancia, ¿no? De cuando es norteamericano, pues en una casa de estas que tendrían, ¿no? Como son las casas o como nos imaginamos que son en Norteamérica, y tenía una escalera que iba, digamos, hacia un sótano, ¿no? Y entonces él se imaginaba la oscuridad al fondo de la escalera, ¿no? Y eso le servía para pensar lo incoado, ¿no? O sea, es como la fuerza a veces de las imágenes para tirar de ellas, digamos, en lo que es la imaginación teórica también, ¿no? Entonces sí, efectivamente es un concepto yo creo que da mucho fruto y que es muy, realmente muy interesante, y que sí, que se relaciona también con esta idea de la espuma, como dices.
Creo que es algo que nos es muy útil para pensar, yo vuelvo otra vez, ¿no?, sobre el tema de la construcción de la identidad y de la identidad del sujeto. Creo que es una metáfora muy bella, y me estaba acordando de en esta línea de una cuestión que habla Alfred Gell sobre Marcel Duchamp y cómo él busca a lo largo de su trabajo empieza trabajando con una parábola matemática y entonces se da cuenta de que una figura de dos dimensiones arroja una sombra de una dimensión, una figura de tres dimensiones una sombra de dos, y entonces busca aquel objeto que arroja una sombra de tres dimensiones, es decir, un objeto de cuatro dimensiones en las que, o sea, ese objeto o ese sujeto en esa cuarta dimensión no es la dimensión tiempo, es la dimensión de realidad. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo cojo esa idea, ¿no?, de Marcel Duchamp también para pensarlo encoado. O sea, cómo siempre hay un punto en esa referencia con la realidad o con el holismo, ¿no?, de pensar un sujeto como un todo, de querer abarcarlo todo, en el que nos falta esa dimensión, siempre nos falta esa dimensión de representación. Por tanto, ahí es donde de verdad creo que radica ese espacio tan interesante que tú has sabido transmitir también en este artículo. En la primera parte, con esta introducción que haces, metodológica, un poco experimental, sobre escritura, y también en la segunda parte, a través de los ejemplos que has dado, cuando hablas de las primaveras árabes o cuando hablas de la revista Caminada y del movimiento Ocupa, bueno, todo esto. Pues nada, nos acaba el tiempo.
Es una pena, porque íbamos a conversar también del trabajo que tú tienes, del que hemos hablado también tantas veces, donde te planteas también cosas similares, ¿no?, con esta cuestión de las identidades fluidas. Así que a ver si
en el próximo
en
programa.
Otro momento tenemos, ¿no?, en otro programa
hacemos otro.
Nos da tiempo a la conversación.
Bueno, muy bien. Pues nada, hasta la próxima.
Muy bien, gracias, Sandra.
A ti.
Espumas urbanas es el análisis antropológico que nos han acercado hoy Montserrat Cañedo, profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, y Sandra Fernández, que es profesora tutora de Antropología de la UNED. Sin distancias, la UNED en Radio 3.